Señor ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, buenos días, ministro.
Buenos días, Néstor, buenos días, Felipe, buenos días a toda la mesa de trabajo.
Ministro, antes de preguntarle sobre el tema de los presos, que es el motivo de esta llamada, ¿cuál va a ser el criterio con el que el gobierno va a ternar al nuevo, el grupo de aspirantes a la Corte Constitucional?
No, ese aspecto, ese punto, realmente sí lo desconozco, Néstor. No tengo elementos en este momento sobre los puntos, pero es de suponer que deben ser como tiene que ser los criterios de idoneidad y de experiencia e igualmente competencia.
Sí, pero usted no participa, ministro, ni por los lados.
No, es una función que corresponde, usted sabe muy bien que está diseñada las competencias, corresponde al presidente de la República e igualmente las otras ternas a la Corte Suprema de Justicia para la realidad del momento actual.
Bueno, señor ministro, ¿cómo es lo del proyecto de jubileo que, aprovechando la visita del Papa, el gobierno busca sacar de las cárceles a unos presos? ¿Cuál sería la reducción de la pena? ¿Cuántos presos de la población carcelaria en Colombia?
Lo que se ha denominado proyecto de jubileo es una respuesta de política criminal del gobierno frente a un estado de cosas inconstitucional que ha sido advertido por la Corte Constitucional desde 1998. En este momento, pues, converge este proyecto de política criminal con la venida del Papa. Pero no es razón suficiente la venida del Papa, sino que es una razón convergente. Recordemos que estamos en un Estado laico y en ese orden de ideas, pues obviamente en una medida de política criminal se benefician los creyentes, los no creyentes y quienes tienen dentro de los matices religiosos diferentes aplicaciones. Entonces obedece a una medida de política criminal para dar o paliar un estado de cosas inconstitucional por razones de derecho humanitario.
¿Cuál es la idea, señor ministro? ¿Cómo funcionaría esa rebaja de penas? ¿Aplicaría para todos los condenados, sindicados? ¿Cómo está planteado?
Muy importante la pregunta. El proyecto que ha presentado el Ministerio de Justicia únicamente se aplicaría a personas condenadas en una rebaja de una quinta parte. Por contraposición al proyecto que ha presentado un partido político, el de la U, que propone una rebaja de pena de una sexta parte, pero para condenados e investigados o imputados. O sea que hay una sustancial diferencia entre los dos proyectos.
Solamente para condenados y la rebaja sería de una quinta parte de la pena.
Sí, aplicaría, pero no para todos los delitos.
Exactamente, a eso quería llevarlo, ministro. ¿Aplica para qué delitos?
Aplica para delitos graves como genocidio, homicidio doloso agravado. Perdón, no aplica para delitos graves como el genocidio, el homicidio o el doloso agravado, ataques con ácido, lesiones que impliquen la pérdida de un órgano, o igualmente también contra los crímenes de derecho internacional humanitario, como son las torturas, desplazamientos, secuestros, trata de personas, delitos contra menores, etcétera.
Sí.
Para esos
ministro,
delitos no aplica. Para esos delitos graves o derecho penal humanitario no aplica.
Sí, sí. Ministro, pero ¿cómo van a conciliar esto con el proyecto que había presentado su antecesor, el que hablaba de hacinamiento criminal y que generó una protesta pues dura del fiscal general? Porque finalmente, por un lado estaban hablando de hacinamiento, ahora están hablando de la venida del Papa, de razones humanitarias, y en el fondo el problema no es que las cárceles se reventaron y están buscando la manera de desocuparlas.
No, mire qué importante pregunta. Hoy dentro de el mundo está mandado pues y cuestionado precisamente es lo que se ha denominado el populismo punitivo. Precisamente nos visita el país el profesor Klaus Rosin, una autoridad en esta materia, en materia de penas y derecho penal, y ha señalado cómo es un camino equivocado en todo el mundo ese populismo punitivo de creer que la función de la pena es únicamente la privación de la libertad. El derecho penal es contemporáneo y la criminología precisamente han hecho un replanteamiento sobre hacer una ecuación, infracción igual a privación de la libertad. Obviamente la privación de la libertad debe dejarse para los delitos más graves, aquellos que ponen en amenaza a la sociedad. Pero la pregunta específica se refiere a un proyecto de ley que presentó el anterior ministro el año pasado en cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional, pero se incluyó un artículo que es al que se hace, al que usted hace referencia, y que por misma disposición de la Corte Suprema prácticamente ese artículo es inaplicable y queda, está eliminado naturalmente.
Pero, ministro, aquí cada rato surgen proyectos de ley y cada rato hay noticias, inclusive de la de esta semana, un señor que por robarse una bicicleta fue condenado a 12 años de cárcel. Usted vio la noticia, ministro,
sí,
me imagino.
La visto.
12 años de cárcel por robarse una bicicleta. Por otro lado, pues el perdón judicial a los señores de las FARC. Vamos entre calenturas, entre la calentura de que la cárcel no es lo que corresponde y la calentura de que al violador hay que clavarle pena de muerte y hay que condenarlo a la silla eléctrica. Aquí no hace falta, en serio, señor ministro, muy respetuosamente, usted que acaba de llegar al cargo,
sí,
una política penal, penitenciaria seria.
Estamos completamente de acuerdo. Hay un problema estructural de una política criminal coherente, así como hay un problema también estructural que viene desde la colonia de prisiones. Entonces, hace falta, y precisamente, pues no quiero señalar que vamos a resolver este problema, pero sí vamos a empezar y a generar las bases para que de manera estructural se edifique una política en prospectiva, porque, como lo señala, siempre y desde tiempo atrás falta una política criminal coherente, clara y actual para la sociedad colombiana.
Claro, ministro. Bueno, y ese sería el primer paso. Usted ha dicho que no es que vayan a salir de estampida en un solo totazo, por decirlo así, 30.000 o 40.000 presos de los 80.000 que hay en las cárceles de todo el país. ¿Cómo sería entonces este proceso? ¿Cómo sería que salgan de manera gradual?
Buenos días, Paola. Sí, se va a hacer porque de todas maneras, como no se trata de abrir las puertas de las cárceles que salgan en estampida, sino que habrá que instrumentalizar una serie de mecanismos, como hay que hacer una petición, hay que hacer un estudio de la naturaleza del delito, hay que hacer igualmente un estudio del tiempo que lleva la persona privada de la libertad, hay que mirar si es al momento de imponerse la pena. Y entonces, frente a delitos que no son graves y que además no afectan el derecho internacional humanitario, podrá precisamente evaluarse y otorgar, digamos, esa medida de política criminal, que es una medida humanitaria. Como se ha dicho, no se trata de imponer 12 años a una persona de cárcel cuando las grandes organizaciones criminales están por fuera o se impone 3 años. La pena, la privación efectiva de la libertad, tiene que ser para las conductas disvaliosas, supremamente graves. Pero otras causas, otras formas de criminalidad que tienen, por ejemplo, causa como la pobreza, y lo señala el profesor Roxin en su venida acá, y lo dicen los autores en el mundo en esta materia punitiva, merecen un tratamiento especial, muy diferenciado, que busque rehabilitar y resocializar.
Ministro, en conclusión, sería solo para condenados y una quinta parte de la sentencia.
Y una, exacto. Okay. Esa es la idea central, pero con una motivación de derecho constitucional y humanitario.
Sí.
No porque venga el Papa.
Ministro,
podría venir Jesucristo, pero esa no es una razón suficiente.
Como hay proyectos simultáneos en el mismo sentido de la U y del Centro Democrático, ¿esto podrían unificarlos?
Sí, no sé si la U, si el Centro Democrático lo ha presentado, lo anunció, pero sé que...
Sí, lo presentan la semana entrante.
Ah, bueno, y si en un momento se podrían unificar.
Okay.
Y se presentan.
Señor ministro, muchas gracias.
Muy buen día para todos los oyentes y para la mesa de trabajo.
Gracias, señor. Es el ministro Enrique Gil Botero. Que, a ver, Ricardo, condenados y una quinta parte.
Pero condenados por delitos no graves, es decir...
El de la U es una sexta parte.
Sí.
Para condenados e imputados.
Exactamente.
Es decir, aquí hay pequeñas diferencias, pequeños matices de diferencia entre uno y otro. Y el del Centro Democrático, que lo van a presentar la semana entrante, senadora María del Rosario Guerra, buenos días.
Muy buenos días, un saludo para usted y todos los oyentes. Nuestro partido, si Dios quiere, el otro martes ya tenemos listo el proyecto de ley. Vamos a reiniciar un proyecto de ley en la línea de que a los condenados se les pueda dar una rebaja de pena del 20% por una sola vez, y que no serán sujetos a este beneficio los que han sido condenados por delitos atroces, por narcotráfico, por corrupción, por violación a niños y a mujeres por el feminicidio, fundamentalmente exigiendo dos hechos anteriores, cuando la visita del Papa Pablo VI con la ley en su momento, que era la ley 40 del 68, y luego con la visita de su santidad Juan Pablo II, la ley 48 de 1987, pues se buscaba fundamentalmente unirse a ese importante hecho, y son leyes de jubileo, que tienen tres propósitos principales. Uno, por supuesto, el de el gesto con su santidad, pero otro, el de expresar reconciliación y perdón. Y tercero, pues también dado unos hechos como que son muy evidentes, como el hecho del hacinamiento carcelario. Según las cifras del Ministerio de Justicia, 118.000 colombianos están hoy en las cárceles con un hacinamiento cercano al 51.8%. Y la gran mayoría de los delitos son delitos menores. Encontramos entonces, por ejemplo, que el mayor número de delitos se presenta en el hurto, en la inexistencia alimentaria, en las lesiones personales, en la violencia intrafamiliar, en las amenazas, en la estafa. Entonces estamos como tratando de que esos sean los delitos que puedan tener ese beneficio.
Doctora Guerra, este proyecto que usted está anunciando para la semana entrante es básicamente el mismo, la misma rebaja, la misma motivación que acaba de explicar aquí el ministro de Justicia. ¿Por qué no apoyan más bienes del ministro? ¿O cómo sería? ¿Ustedes unifican proyectos? Es decir, teniendo en cuenta que son básicamente lo mismo.
Bueno, el procedimiento del Congreso es que si versan sobre el mismo tema, se unifican los proyectos. Nosotros lo anunciamos al principio de esta semana, lo radicamos el martes porque va con la firma de la bancada, y muy seguramente la comisión primera, si son del mismo tema, los tendrán que unificar. Lo importante para nosotros es que efectivamente nos sumemos a esa visita del Santo Padre, pero también tengamos una expresión frente a un hecho que, de acuerdo con el último informe de la Contraloría General de la República, está afectando significativamente el proceso de resocialización de los presos en las cárceles colombianas por el hacinamiento, la falta de espacio, la precaria calidad en la atención tanto alimentaria como de salud. Entonces es una manera para delitos menores, no son para esos delitos como de lesa humanidad o como feminicidio, como corrupción o como narcotráfico.
Sí, eso es lo mismo que acaba de decir el ministro de Justicia, que no sería para delitos graves.
Senadora, el gobierno dice que esto no es un proyecto de jubileo el que va a presentar el ministro de Justicia, que ya ha sido radicado, porque no tiene relación con la visita del Papa, sino que es una coincidencia, porque si no lo plantearon así, pues solamente beneficiaría a los detenidos, a los internos católicos. El proyecto que va a presentar el Centro Democrático sí tiene relación con el jubileo, es decir, sí aplicaría únicamente a los católicos o aplica a toda la población carcelaria.
Si bien en la exposición de motivos el marco es por uno de los argumentos de la visita de su santidad Francisco y es como un proyecto de jubileo, aplica a todos los condenados en Colombia por delitos menores. Aplica a todo, porque ya uno no hace diferencia en Colombia, constitucionalmente no podemos hacer diferencia por credo, y eso hay que respetarlo, y el que es preso en ese momento no le pregunta a uno si cree o no cree y si es católico o no. Entonces todos, si de pasar es nuestro proyecto de ley, todos serían beneficiados, siempre y cuando sean delitos menores, con el 20% de reducción de la pena.
Senadora Guerra, muchas gracias.
A ustedes, buen día.
Gracias, muy amable. María del Rosario Guerra, del Centro Democrático. Ahí están, Felipe, los dos proyectos.
Néstor, usted me da risa. ¿Usted de verdad cree que el Centro Democrático iba o pensaría en algún momento apoyar el gobierno en el proyecto que acaba de explicar el ministro?
Bueno.
Por eso salen el martes a presentar el de ellos.
Pero Felipe, al final de cuentas lo unifican.
Pues les va a tocar unificarlo o los proyectos no van a pasar. Y mire esta perla que le acabamos de oír a la doctora Guerra, Néstor. Es que es por credo, aquí no hay diferencias religiosas. Imagínese esa perla. ¿Y eso por qué no lo aplican para matrimonio, personas del mismo sexo,
no, Felipe,
para adopción?
Pero para este tema, ¿qué diferencia hay entre una rebaja?
No, no, ninguna. Pero digo, es que van acomodando
católico,
la ideología.
Oiga,
claro.
Van acomodando la ideología de acuerdo a como les va dando la gana.
Está diciendo,
¿no?,
el ministro de Justicia.
Un jubileo,
¿no? Entonces,
es por el
no pueden decir
religioso,
que eso es porque venga el Papa Francisco, ni que es un jubileo, porque entonces solamente jubileo aplicaría para los católicos y no para los anglicanos, cristianos, ateos.
Yo estoy de acuerdo con eso. Lo que me da risa es la doctora Guerra, que dice es que aquí no se puede discriminar en razón de las creencias religiosas. Cuando no hay, cuando el Centro Democrático se la pasa discriminando con base en las creencias religiosas.
Felipe, el
jubileo, a mí me parece perfecto que saquen a todos los presos, ateos, comunistas, cristianos, católicos. Es decir, me parece perfecto teóricamente, porque también hay que mirar, es decir, el Estado colombiano, bien ineficiente que es, y cuando logra capturar un criminal, lo meten allá, y entonces viene su santidad, eche para afuera y siga delinquiendo como el vergajo ese,
decir,
que salió de la cárcel y a los dos días mató a un muchacho de Transmilenio.
Yo iba a decir eso, menos mal el Papa aquí no viene con más frecuencia.
¿Qué tal que el Papa viniera cada dos años?
No, pues no, más bien, es que yo sí la verdad no entiendo cuál es la necesidad de hacer esto en un escenario en donde la gente está desesperada con la inseguridad ciudadana. Es que eso que llaman delitos menores...
Populismo.
Lo que llaman delitos menores son los que le pegan permanente y sistemáticamente al ciudadano. Es decir, el robo de celular es un delito menor. Y por eso todos los días estamos haciendo campañas. Hay presos, redadas, inscripción de celulares... Y ahora resulta que como es delito menor, como que no importa. Y entonces pa' afuera todos. Y como no hay cárceles suficientes, entonces pa' afuera todos. No, mire, yo la verdad creería que para aprovechar la venida del Papa y para estrenar el músculo político y el crédito que tiene un nuevo ministro, lo que haría es jugármela por mejorar el sistema de justicia, Néstor. Porque
pero
los ciudadanos lo que
Nicolás,
necesitan...
visto con un poquito de perspectiva, los jubileos, esas indulgencias... producto de la visita del Papa, eso ha existido no en Colombia, en todo el mundo. No,
no
en el
me
año,
parece muy bien que exista,
no en el
pero
año
me
2017,
parece muy conveniente.
En la historia. Entonces no lo
claro,
estamos inventando
es hora,
ahora
por
en Colombia.
Supuesto. Pero ya es hora de que nos pongamos serios con el tema de justicia, Néstor. Ahora resulta que la manera de mostrar consideración con los presos es el jubileo y no el mejorar las cárceles y no garantizarles
sí,
un proceso justo y no garantizarles los tiempos y no sacarlos cuando son simplemente sindicados y no condenados y tienen meses o años en la cárcel sin que les definan la situación jurídica. Eso sí es un tema de consideración espiritual y de misericordia y de compasión.
Bueno, tomo nota,
pero a mí esto sí, francamente...
Tomo nota, Nicolás, que usted no está de acuerdo con el jubileo, no, con esta especie de perdón.
A mí, Néstor, métame en esa misma lista. Yo no estoy de acuerdo y me parece un desastre que el estreno del ministro de Justicia sea un proyecto tan elemental, tan falto de... concepto sobre una política criminal. Es que este país necesita una política criminal, se está diciendo hace décadas, y nadie ha sido capaz de diseñarla, y todas las respuestas son de este estilo. Entonces, porque viene el Papa, rebajemos un poquito, entonces hagamos tales cosas, que además va en contravía, como lo estaba señalando Nicolás, de decisiones que se han tomado muy recientemente. Usted toma la decisión de que, por ejemplo, el tema del robo de celulares, pues tenga unas sanciones más ejemplares de las que venían teniendo, y ahora se toma una decisión en contravía. Eso no tiene realmente
pero
ningún
Héctor,
sentido.
No entiendo, discúlpeme entre paréntesis, no entiendo usted que ha defendido tanto el proceso de paz. Quiere decir, los defensores del proceso de paz han defendido también la dosis de impunidad,
claro,
para los guerrilleros.
Es que yo no estoy diciendo que no les rebajen la pena. Lo que estoy diciendo es que eso sea en el marco de una política criminal estructural. Es que el problema no es mi crítica es pues que es un proyecto conceptualmente pues deleznable, porque no tiene nada de política criminal, no es que esté escogiendo cuáles delitos le parecen graves a la sociedad.
Bueno,
sobre
¿quién está
cuáles,
de acuerdo,
cuáles quiere
¿quién está de acuerdo
Estado,
yo,
cuáles no?
Con el jubileo? A ver, Felipe le entiendo,
yo estoy
en desacuerdo, ya voy
no.
Álvaro. ¿Felipe está en desacuerdo?
No. Totalmente, en esto
bueno.
Eso me parece una
Nicolás
payasada,
está
cuando lo que deben
en
hacer
desacuerdo.
Es hacer una cosa seria.
Sí, señor.
Riveros está en desacuerdo.
Sí, señor.
Álvaro.
Pues filosóficamente es válido, pues por siglos se han usado por razones humanitarias, porque pongas a pensar si para una sociedad es diferente que una persona pague 4 años en vez de 5 de cárcel. Pero el tema de fondo es este. Hay sociedades con cárceles atiborradas, como los Estados Unidos, más de 2 millones de personas, o sea, la población de un país, y hay otras, como Holanda, donde cierran las cárceles por falta de demanda. Eso lo único que demuestra es que el problema no depende solamente de que un país produce delincuentes y otros no. Hay unas causas sociales detrás de eso. Y hay que pensar en eso también. Solo meter a la gente a la cárcel no soluciona los problemas. Estados Unidos tiene unos problemas de criminalidad mucho más altos que otros y, repito, las cárceles están llenísimas. Entonces hay que preguntarse qué está pasando. Primero, hay que tener una posición ética de que la sociedad debe reflexionar y tener también sentido de perdón cuando, y aceptando que muchas de esas personas terminan empujadas a cometer delitos por razones sociales, temas de desigualdad, de acceso a la educación, de falta de oportunidades. Entonces, primero el tema ético de decir, no es simplemente que la gente nació delincuente, eso está probado una y mil veces, que nadie nace delincuente, sino que las condiciones estimulan que lo haga o no. Generalmente los delincuentes se dan en grandes cantidades en unas zonas de las ciudades y no en otras, por algo será. Entonces el tema ético, y segundo, ver cómo se enfrenta el problema. Aquí el desespero dice, llene, produzca cárceles. Y también es pecado coger plata del presupuesto para hacer cárceles en lugar de hacerlo en educación y en temas de nutrición, de niñez. Entonces obviamente una ley como el jubileo no soluciona nada, pero de vez en cuando sí sirve para reflexionar un poco.
Álvaro, lo meto en la lista.
¿Qué es política criminal?
Lo meto en la lista.
¿Cuál es la política criminal?
¿De acuerdo o en desacuerdo? De acuerdo, ¿no?
De acuerdo, sí.
Usted está de acuerdo. ¿Paola también está de acuerdo?
Estoy, sí, Néstor, yo la verdad sí estoy de acuerdo. Mire, usted se pone a pensar y mire lo del año pasado, lo que hizo Barack Obama en los Estados Unidos, donde declaró una amnistía masiva, masiva, para todo el que tuviera, por ejemplo, líos y estuviera en la cárcel condenado por posesión de drogas. Y con eso sacó a una cantidad de gente en la cárcel que, tengo entendido, sigue saliendo a pesar de la llegada de Donald Trump ya a la presidencia de los Estados Unidos. Pero es que además, cuando usted se pone a mirar en otros países, o por ejemplo en otros lados del mundo, en Europa, las personas que están en la cárcel son realmente muy pocas, las tasas de encarcelamiento son bajísimas, y lo que se usa, digamos, en el caso del que se roba un celular, como lo que estamos hablando, o el que hace un raponazo en un sistema de transporte público, es que los ponen a hacer todo tipo de trabajos sociales, que es precisamente hacia donde yo entendí, pues, iba el comentario del ministro de Justicia, ¿no? Porque ya eso de encarcelar a la gente y de guardarlos, Néstor, y de condenarlos, sí, ya eso está un poco mandado a recoger en todo el mundo.
Pero ¿qué es lo que está mandado?
Yo sí le voy a dar
la justicia, sí. Es decir, aquí meter a los delincuentes a las cárceles parece que
claro,
se nos
¿sabe qué me parece?
Pues hasta, lo único que hacen las cárceles es que gracioso. Lo vuelven a usted más malo. Perdón, Nicolás. O sea, usted mete a una persona a la cárcel y le juro que no sale rehabilitado.
Claro, pero,
ni mejor. No, sale más mal.
Por eso. Entonces, que si van a hacer un acto de compasión, en vez de soltar a los pocos que agarran, porque es que ese es el mensaje. Es decir, aquí usted, para que cometa un delito y lo metan preso, necesita ser un tipo muy de malas. Primer tema. Y como es de malas, resulta entonces que termina siendo de buenas, porque ahora viene el Papa y entonces jubileo y pa' afuera. Y ese es el mensaje que recibe la sociedad.
¿Para qué jubileo? Por eso es que la rebaja de penas
por eso, le rebajan. Es decir, es que nosotros tenemos para poner
todo.
Por nosotros tenemos además un sistema permanente de jubileo. Uh-huh. Es que el 99%, 95% de la gente que delinque no va presa. Eso no es suficiente compasión con los ladrones. Ahora, a los pocos que agarramos, ahora los vamos a soltar. Hágame el favor. Ese es el mensaje que recibe el ciudadano por parte del Estado. Es decir, ese es el camino que debemos transitar, ese es el contenido de la política pública. A mí me parece es que eso lo que hace es hacerle daño a la justicia.
Creo que este debate
hacerle daño a la ciudadanía.
Se va a dar en el Congreso de la República. Lo que pasa es que si hay tres proyectos de ley, gobierno, ¿no? Que
pues quiere decir, ¿qué va a pasar?
El Centro Democrático. Y fuera de eso, la U, en otro proyecto individual. Pues la diferencia es si es una quinta o una sexta parte, no tenga ninguna duda que a pesar de lo que ustedes están diciendo, ya eso está aprobado.
No, claro que va a pasar, pero es que el tema El tema, yo insisto, no es el proyecto en particular. El problema es que el proyecto no esté inmerso en la discusión que plantean Paola y Nicolás. Cada uno tiene dos posiciones de política criminal distintas, ambas absolutamente respetables. Pero es que el gobierno no tiene ninguna. Ahí es donde está el problema. El gobierno simplemente está haciendo esto porque las cárceles le quedaron grandes, no porque tenga una política criminal en la que crea que al delincuente hay que darle tal o cual tratamiento, pero, sino porque no tiene dónde meterlos.
Pero, Héctor, ¿usted vio el hacinamiento? Es que,
me da pena con usted, pero eso no es ninguna novedad. En estas llevamos ¿cuánto tiempo? Un día décadas, amanecemos, décadas, un día como hoy, fíjese, un día como hoy, que lo suelten, que envíen el Papa. Y le aseguro que la semana entrante pasa algo, un escándalo, que los cojan, que les den cadena perpetua, que pasó algo.
No, es que
algo.
Ese es el síndrome de la carrera décima que hemos comentado aquí, sí, Néstor, sí. De cuando el raponero se coge la cartera de una señora en la décima y sale corriendo y todo el mundo, cójalo, cójalo, y cuando el policía lo coge, suéltelo, pero deje al pobre chino para que no va a fregar.
Yo estoy de acuerdo. Bueno. Yo estoy de acuerdo con el jubileo, Néstor.
¿Usted está de acuerdo? Lo meto
pues
aquí.
Pues aunque no me han preguntado, me meto para decir que estoy de acuerdo.
Bueno, discúlpeme, don Aurelio.
No, no, sin don, tranquilo. No se preocupe, pero estoy de acuerdo.
Pero porque deje, por
el programa, pero
me regaña porque no.
Contrariando, porque contrariando a los abogados, Néstor, de la mesa.
Pero Néstor, Aurelio, por favor, Nicolás, anoten este día histórico. Primer proyecto, sí. Política, programa, mención, entrevista o comentario del gobierno con que el doctor Aurelio Suárez
puede estar
de
acuerdo. Está equivocado. Error.
Apoya al gobierno y al centro.
Esto es una moción de sismo.
Perdón, Nicolás. He respaldado el proceso de paz. No sé si se lo olvida. Es respaldado el proceso de paz en su conjunto.
Es más, entonces, primera vez que le parece algo bueno.
Sí, no, también Aurelio, he respaldado el proceso de paz.
Tampoco, Aurelio.
Si viene desayuna, hoy viene desayuno, hoy no viene en ayunas. Eso
no,
es,
no,
hoy
está no viene imbuido por el puente.
No, no, bueno,
por
sin hacerle bulla.
Estoy respaldado
Aurelio,
el proceso.
Respaldado su proceso, argumento pero me parece, para respaldar este proyecto en serio.
Sí, contrario pues aquí a las voces jurídicas de la mesa, yo sí creo que, o sea, aquí lo que se ha dicho es que hay que resolver el problema de las cárceles. ¿Y cuánto tiempo llevamos diciendo que hay que resolver el problema de las cárceles? Yo les hago una pregunta. Se supone, desde el punto de vista jurídico, que la resocialización de los es el aspecto principal, es el objetivo, el propósito de que haya de la reclusión de las personas que han cometido un delito, y esas cárceles están cumpliendo ese cometido. Yo creo que mientras más lejos tengan a la mayoría de los delincuentes de las cárceles, mejor, allá se vuelven más delincuentes. Eso es lo que hemos visto. En estos días nomás vi que en una asociación entre presos de Picaleña y de La Modelo tenían montado una red de extorsión por todo Colombia. Yo creo que mientras el país no resuelva el problema carcelario, no solamente el tema de los jubileos, sino el tipo de penas que estuvieran lejos de semejantes antros invivibles e inhumanos donde tienen los presos de este país, es lo mejor. Cuando arreglen eso, volvemos a hablar de otra cosa. Bueno. Pero si hay una vergüenza para este país, es el sistema carcelario.
Pregunta para los oyentes. No, eso de que es una vergüenza, no hay ninguna duda. Pregunta para los oyentes. ¿Usted está de acuerdo en soltar 30 o 40 mil presos vía rebaja de penas por la visita del Papa? Tres proyectos diferentes. Esto está, les puedo asegurar, garantizada la aprobación en el Congreso de la República. Así que vamos, Néstor, vamos a la rebaja de penas y vamos a la libertad de estos presos. Aquí me están escribiendo, Álvaro, familias de presos que me dicen que están felices porque, por otro lado, véalo desde el punto de vista humano también, muchas personas van a recuperar a sus seres queridos. La última, Álvaro.
Claro. Y mire este hecho. Es que no se sabe qué hacer porque el problema es de fondo, es cultural. Colombia es una potencia mundial en criminalidad. Si usted lo compara con cualquier país de lejos. El gobierno anterior invirtió cerca de 1.4 billones de pesos en cárceles. Eso es una enormidad de plata. Me acuerdo que el ministro de Justicia de la época dijo que se había reducido la sobre oferta, sobre demanda de las cárceles en un porcentaje altísimo y que ya estamos dentro de niveles internacionales. Y a los pocos años estamos otra vez en esta situación. Haga las cárceles que haga, la gente se va volviendo peor, no se está resocializando sino dañando, y va a tener que seguir haciendo cárceles y cárceles y cárceles hasta llegar a como Estados Unidos, que llegó a un nivel absurdo donde casi que es una violación de derechos humanos tener semejante porcentaje de la población en la cárcel, y los índices de criminalidad no bajan sino que suben, con unas inversiones en policía monstruosas. Entonces, el problema no está en hacer cárceles, ojalá fuera así. Hay que pensar qué hacer. Ahí sí el tema de política criminal, mucho más completo que meter a la gente a la cárcel, porque como dice también Nicolás, el problema no es la cárcel, es cogerlos.
Bueno, y los cogieron, y a los poquitos que cogieron, ahora los quieren soltar. Es parte de las muchas incoherencias de siempre. Son las 7 de la mañana, 13 minutos, ya regresamos. La cuenta Blue Radio Co, si usted quiere opinar y quiere participar en los debates de Mañanas Blue. Mi cuenta, Néstor Morales C, ya regresamos.
Blue.